Hola, soy Chama y os voy a presentar la siguiente mesa, que es una charla entre jóvenes que hacen radio. Antes de empezar, os voy a presentar a las personas que están con nosotros en la mesa. Y bueno, con nosotros está el proyecto Onda Sangris, que va a participar con nosotros, y está Luisfer, Luis y Jenny. También están con nosotros de Hacemos Radio, Hacemos Barrio, Fernando y yo. Y también del taller de radio de Tetuán.joven, que con nosotros está Daniel y Enrique. Vamos a darles paso para que nos expliquen qué es lo que hacen en sus proyectos y que nos expliquen un poco de qué va. Vamos a empezar, si os parece bien, con Radio Tetuán.joven, ¿os parece bien?
Vale, perfecto. Allí en la Radio Tetuán.joven hacemos principalmente pues radio, ¿no? Esto es evidente. O sea, pero bueno, hablar un poquillo de temas varios. O sea, cada semana nos preparamos un tema y sobre él hablamos. O sea, tenemos cada uno nuestro espacio, tenemos un compañero que siempre habla de sexo, otro que casi siempre habla de cine, otro que habla de libros, o sea, un poquillo de todo. De vez en cuando, pues también, pues cosillas culturales o tal. También hablamos bastante de racismo, eso sí, ¿sabes? O de temas sociales solemos tocar bastante. Tenemos un compañero que siempre lo saca.
Tenemos también a Onda Sangris, que nos va a explicar uno de ellos, entre los tres, que está aquí Jenny, Luisfer y Luis. Contanos un poco de qué va el proyecto Onda Sangris.
Pues somos un grupo de chicos de San Cristóbal de los Ángeles, que las tardes de los jueves nos preparamos unos programas para hacer en la radio y un jueves salimos a hacer entrevistas para el siguiente jueves grabar un programa aquí en Villaverde Bajo en OMC Radio.
Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacéis en estos, aparte de talleres, hacer radio? ¿En qué se basa lo que es hacer Onda Sangris? ¿En qué se basa? ¿En qué es lo que hacéis? Aparte de radio, porque sabemos que todos los proyectos hacéis radio, pero hacéis más cosas, ¿no?
Sí, para empezar organizamos preguntas, tratamos del tema que queremos hablar en el programa y una vez decidido salimos a la calle, a la plaza, y ahí preguntamos a personas sobre las distintas preguntas que nos hemos preparado con antelación.
Que por cierto, o sea, vamos que a escuchar a Juan. En todo el proceso hay un... siempre tenéis algo preparado y todo trabajado. Pues más o menos es casi lo mismo. También tenemos a Hacemos Radio, Hacemos Barrio, que vamos a contarlo entre mi compañero Fernando y yo. Y bueno, que empiece Fernando, a ver.
Bueno, pues Hacemos Barrio, Hacemos Radio, Hacemos Barrio es un proyecto de Villaverde en el que intentamos mostrar información a los jóvenes sobre la integración sociocultural de las personas. Y bueno, ese es el tema, que participe la gente joven sobre todo, que es el motor de lo que mueve el país y lo que va a llevar a nuestro futuro.
Muy bien explicado, yo creo que la va a explicar mucho mejor que yo y todo. La verdad que sí, esto es un colectivo, como ha dicho él, y nos hemos enfocado en Hacemos Radio, Hacemos Barrio para que los más jóvenes que quieran y estén interesados en hacer radio y aprender, pues les damos la oportunidad, porque este taller es gratis y se aprenden muchas cosas, por mi punto de vista, que yo lo estoy viviendo ahora mismo. Hacemos también talleres, hacemos también salidas a la calle, también hacemos un poco lo mismo que hace Onda Sangris, y nos curramos nuestro propio logo, tenemos nuestras propias redes sociales, y la verdad que es un buen concepto y además es algo muy bueno para los jóvenes. Pues ahora vamos a meter una musiquita de fondo.
Perdona,
¿vale?
Chaima,
una musiquilla.
Perdona que te interrumpa, que tenemos aquí otro compi que acaba de subir a la mesa.
Vale,
y también nos cuenta su proyecto, ¿vale?
Perfecto. Cuenta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Daniele, de la organización 3, que está por Teatro Revolucionario para el Empoderamiento Social. En realidad se llama 3 porque éramos 3 al principio, pero buscamos la manera de darle un nombre un poco más fuerte. Y estoy aquí para contaros de un proyecto que seguramente os puede interesar. Nosotros hacemos teatro social. ¿Qué es esto del teatro social? Pues un teatro que no busca simplemente la representación, pero un teatro que quiere crear participación, un teatro que quiere crear convivencia. Es un teatro donde quien participa en ello es el protagonista y crea la historia. No somos mucho de Shakespeare ni de Lope de Vega. Creamos nuestras propias obras que hablan de nuestra vida y la llevamos a la gente. Y lo bueno de esto es que no es un teatro donde el espectador está sentado y ve la obra. No, lo bueno de esto es que los espectadores entran en escena. entran en escena e intenta cambiar la obra. Es una manera fundamentalmente de solucionar conflictos, de dialogar sobre la realidad que vivimos. Es una herramienta que se llama Teatro Foro, para quien puede haberlo oído. ¿Y por qué estoy aquí hoy? Porque quería comentaros, quería hablaros de un proyecto en el que estamos involucrados, un proyecto europeo con organizaciones italianas, donde estamos creando una nueva obra de teatro foro sobre temas de interculturalidad y convivencia. Y estamos buscando participantes. Estamos buscando participantes porque estos participantes que estarán con nosotros durante 3 meses, les daremos formación, que nos ayudarán y que crearán ellos mismos estas obras, después tendrán la oportunidad de poderla mover por España. Y no solo, porque siendo un proyecto europeo, después viajaremos a Italia y la presentaremos ahí en Italia. Es una oportunidad para poder conocer una dimensión europea, para poder viajar, naturalmente, todo gasto cubierto por el mismo programa. Y estoy aquí porque el proyecto empieza ya, el proyecto empieza en abril. Y lo suyo sería que quien pueda estar interesado contacte con Javi, el dinamizador del barrio de aquí, o nos escriba a nosotros. Yo dejo ahí mi correo electrónico, que es 3@social.org. Y es un poco la descripción del proyecto. No sé cuánto más tengo porque yo tiendo mucho a enrollarme.
Pues si queréis podemos continuar, Chaima, con el contenido. Gracias por la aportación.
En todos los proyectos de hoy se dan a conocer la diversidad de un valor fundamental. Los jóvenes que colaboramos en estas iniciativas y aportamos nuestro tiempo y esfuerzo lo hacemos con la idea de que todos y todas tengamos algo que ofrecer, independientemente de nuestras características físicas, nuestras creencias o nuestro lugar de procedencia. Vamos a empezar con la pregunta de dónde pensáis que surgen los prejuicios racistas. ¿Alguien quiere dar su primera opinión de la primera pregunta? Empezamos con Onda Sangris. Luisfer.
Yo pienso que los prejuicios racistas comienzan normalmente en las casas. Es decir, si tú ves que tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tu familia es racista, tú asimilas que es lo correcto cuando eres un bebé, un niño pequeño. Como asimilas que es correcto, tú crees que debes hacer lo mismo y lo copias. No, o también comienza en los colegios. Hay muchos grupos, de un lado los que son musulmanes, otro grupo los que son de otra religión o de otro país, y se van formando también grupillos. Esas cosas que en un principio parecen cosas pequeñas, cosas sin importancia, a la larga pueden crear problemas a un niño.
También tenemos a Fernando, que quiere contarnos su opinión.
Bueno, mi opinión sobre este tema es que esto surge debido a la gran falta de información que tenemos en esta sociedad, ya que lo que tenemos es miedo a lo desconocido y miedo a lo que no consideramos como normal, por lo que no la integración lo vemos de manera diferente, tanto las personas jóvenes como las personas adultas. Las personas adultas han vivido menos esta integración social. Esa es mi opinión.
Muy buena opinión, la verdad, no una declaración. También queremos saber la opinión de aquí de vosotros. Sí, ¿quién quiere?
De PJ, del Tepuntuan.joven. Pues yo voy a tirar un poco lo que ya han comentado anteriormente los que estaban aquí hablando antes, que estamos en una sociedad que hay mucha competitividad entre nosotros. Entonces lleva eso también un poco al, como yo tengo que ser mejor y la persona que viene tiene menos lengua, tiene unas dificultades para integrarse, yo creo que soy mejor que la otra persona. Yo creo que un poco viene también metido por eso, mi opinión.
Perfecto, claro que sí. Vamos con la segunda pregunta que tenemos, y es ¿cómo se puede combatir el racismo y la xenofobia? Empezarás tú, que no te he visto hablar todavía.
Vale, bueno, pues a ver, ¿cómo podemos combatir esto? Yo creo que, mira, que un poco referido un poquillo también a la anterior pregunta, si tú juntas a varios niños, cada uno de un color diferente, ¿sabes? Puedes meter hasta un niño que pintado azul como un pitufo, que jugarán con él. O sea, los niños siempre juegan, con lo cual, evidentemente, eso viene mucho, yo creo que de casa, ¿sabes? De las casas, de la información que le meta cada uno en su cabeza al de al lado, etcétera. Con lo cual, la forma, yo creo que con la cual se puede luchar es más información y más generar este tipo de cosas, que desde pequeños juguemos con, o sea, que la gente se junte desde pequeños.
está también un poquito relacionada con lo que han dicho antes también, que sí. Eso también puede venir con, de los familiares, de las personas con las que socializamos y todo esto. También tenemos la siguiente pregunta. Creo que Luisfer, ¿quieres añadir algo?
De esta.
Sí, de esta pregunta.
Sí.
Vale, pues añade.
Para combatir el racismo, yo creo que posiblemente lo mejor es concienciarnos un poco de una vez que es una persona de otro país, que no es que sea un alienígena, ni que nos vaya a atacar, ni nada de eso. Que son también personas, que ya lo decían antes en el documental, que en el ADN era un 1% de diferencia.
Yo pienso que el racismo se combatirá siempre y cuando le inculquemos generación tras generación a nuestros hijos,
bueno, déjame,
y a nuestros nietos, que en el mundo no hay razas, que solo hay una, que es la humana, nada más. Yo creo que es la única manera de combatir el racismo, cuando todos sepamos que somos iguales.
Sí. Muy bien, ¡bravo! ¡Bravo!
Una buena declaración, la verdad. Y vamos a añadir aquí a Daniel, ¿verdad?
Daniel, sí, de Tres Social. Mira, yo creo que simplemente la única manera para poder combatir racismo como combatir otras cosas es el diálogo. Pero no el diálogo de esta manera pueril que lo pensamos, de sentarnos y hablar. Porque, primero, porque fundamentalmente no sabemos dialogar. Vivimos en un sistema que apositamente nos quita todas las herramientas para poder dialogar, que nos enseña a no dialogar. Entonces, dialogar desde otro punto, de otra manera. Por esto nosotros buscamos el diálogo a través del cuerpo, en primer lugar. Porque cuando estás sentado en una silla y hablas con los demás, tú tienes palabras en la cabeza. Palabras que pueden significar miles de cosas para ti y para él. Y cuando crees que os habéis entendido, en realidad, no, cada uno ha puesto su posición. Pero cuando pones el cuerpo para hablar, ahí sale lo que quieres decir. Y la necesidad de crear un diálogo junto hace que inevitablemente tenéis que llegar a entenderos. Y es este entendimiento finalmente lo que rompe de alguna manera, que empieza a romper, que de alguna manera es un proceso muy largo de romper estereotipos y combatir el racismo.
Es una manera también, yo creo que es una buena manera también. Fernando, ¿quieres añadir algo?
Bueno, sí, me parece muy buena la aportación que nos han llegado desde el público, porque si lo pensáis bien, un niño de pequeño, de cualquier raza, llora si tiene hambre, va al baño si necesita ir al baño, come si, bueno, ya lo he dicho, come si tiene hambre, juega si necesita diversión, pero ahí empiezan las barreras ya con más edad. Eso quiere decir que es en el ámbito en el que se educan, con lo cual lo que deberíamos hacer es desde niños reeducar a las personas para que vean la integración como una normalidad.
Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿creéis que el racismo o los prejuicios racistas se dan más en mayores o en jóvenes? ¿Quién quiere empezar? Pues tenemos aquí a Jenny.
Yo creo que empiezan en jóvenes porque son inculcados por sus padres y después ellos empiezan a ignorar a gentes de otras razas en el colegio y así sucesivamente.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Sí, es porque es, más o menos tenemos el mismo pensamiento. Luis.
Pues yo también creo que empieza desde jóvenes, porque los padres lo inculcan desde que nacen hasta que se hacen ya mayores. Los jóvenes también.
Son los adultos más racistas que los jóvenes, porque son los que están educando. Entonces, ellos son los que, si hay jóvenes, yo de hecho lo que veo en mi barrio es que, por ejemplo, las canchas, muchos de vosotros estáis en las canchas del Parque de la Amistad y estáis viendo que están jugando baloncesto cantidad de chicos de todos los países y no hay nada de extraño en ello. Son súper amigos y, bueno, están juntos, ¿no? Es la gente mayor. Yo creo que es la gente, los adultos, los que somos, en este caso yo no, pero los que son los racistas, que son los que inculcan, yo creo que sí.
Pues en parte el público está, uno de los que están en el público piensa que puede ser por los adultos. ¿Tenemos también alguna declaración tuya? Sí.
Yo igual, yo pienso que realmente viene desde los mayores, porque nosotros de jóvenes, o sea, nos integramos, casi todos los jóvenes se integran ya prácticamente con todo el mundo, o sea, porque además es una realidad, sales por la calle y es que el 25% de la población es extranjera, con lo cual te tienes que integrar, o sea, es así, ¿sabes? O sea, todo pues eso, va unido, o sea, cada uno tiene su forma de pensar, sean de aquí, sean de allí, hay gente a la que le gustan, yo qué sé, por ejemplo, las comedias, a otros les gusta el terror, a otros les gusta, o sea, y esto pasa lo mismo con nacionalidades, con todo, o sea, es decir, todo lo que sea cuestión de gustos, Es igual, seas de un sitio, seas de otro, tenemos muchas cosas que nos unen.
Luis, ¿te quiere dar la última opinión?
Yo pienso en contra de mis compañeros de Onda Sanctis y a favor de la señora que ha estado hablando ahí abajo y de la otra gente que está aquí, que en verdad son las personas más mayores, porque son esas personas las que no se han criado con gente de otras culturas. Antiguamente era todo muy cerrado, a día de hoy, como está todo tan abierto, todo el mundo puede vivir en cualquier país, todo el mundo ya está, al menos los jóvenes, acostumbrados a ver a otra gente de su edad, de distintas culturas.
Pues la última, una de las últimas opiniones sobre esta pregunta que hemos lanzado va a ser Fernando.
Bueno, pues en mi opinión es más referente a los adultos, debido que ellos en su infancia no han vivido tanto la integración y tanto la inmigración como lo estamos viviendo nosotros ahora. Nosotros desde que nacemos jugamos en el parque con gente de diferentes razas, ellos a lo mejor lo vivían diferente, y yo creo que es un temor que se desarrolla al tener algo y que cambie y ver el cambio, y muchos echan la culpa a los cambios que está habiendo en este país a la inmigración, cuando los que estamos jodiendo en este país directamente somos nosotros.
Vamos a avanzar, Chaima.
Bueno, vamos a avanzar con otro apartado. Tenemos a los jóvenes de Onda Sanctis que salieron a la calle la semana pasada para preguntar a vecinos y vecinas algunas cuestiones acerca del racismo y la xenofobia. Queríamos preguntarles, antes de escuchar los audios, ¿cómo ha sido la experiencia que habéis tenido al estar en las grabadoras ante personas y lanzarles preguntas? ¿Luisfer?
Al hacer entrevistas yo creo que hay un poco de corte, era la segunda vez que salíamos a la calle a hacer entrevistas, yo que iba con Jenny, que está aquí a mi lado, un poco de corte, hay mucha gente que va con prisa, que no tiene tiempo para atendernos, en realidad lo sacamos esta vez adelante un poco, hay que reconocerlo, gracias a los educadores sociales que andaban por ahí y que si no nos llegan a contestar, pues a lo mejor no salimos del cante.
Pues muchas gracias a los educadores que están aquí con nosotros participando. Un aplauso para vosotros.
Pelotas, pelotas.
Vamos con la opinión de la experiencia que ha tenido Luis.
La semana pasada cuando salimos fue mi segunda vez que salimos a entrevistar. La gente fue muy abierta en sus opiniones. Poca gente nos ignoró y bueno, la gente respondía con libertad, nosotros aceptábamos sus opiniones y bueno, fue muy muy divertido.
Pues vamos a escuchar algunas de las respuestas de las preguntas que hicimos a las personas. Y bueno, vamos a dar la primera pregunta que les hicimos a los vecinos y vecinas de San Cristóbal de Los Ángeles, y es si sabéis qué es el racismo, y esto es lo que nos dijeron.
Sí, pues cuando se discrimina a una persona por el origen de procedencia, por los rasgos físicos de otra procedencia.
Bueno, yo creo que el racismo es cuando uno lo discrimina a la gente que no le gusta, gente de raza, gente de color.
Hostias, una cosa muy mala. Pues el racismo es todo lo que no te entra por el ojito derecho, por ejemplo, si no te gustan los negros, pues es racismo. Si no te gustan los amarillos, es racismo. Si no te gustan los blancos, pues también lo es. Porque tanto hay racismo por una parte como por otra.
Pues que no te guste la gente que no...
El racismo, pues una forma de discriminación entre las personas por motivos de, pues porque si yo soy por color de la piel, si yo soy de un país o de otro, o mis rasgos físicos son de una manera diferente a la de los, no sé, como solemos hablar de los blancos, los negros, los amarillos, ¿no? Como que tenemos, utilizamos la discriminación por una cuestión física.
Que es distinta a ti, de otro color.
Pues estas han sido las respuestas de los vecinos y les agradecemos desde aquí su participación con nosotros y el tiempo que nos han dado, claro que sí. También tenemos la siguiente pregunta que les hemos hecho, que es si sabéis qué es la xenofobia.
La xenofobia, claro, el racismo, ¿no? Creo que esa palabra está muy mal empleada la mayoría de las veces. Por aquí la mayoría de la gente, si es racista, racista, pero miedo al extranjero sería ya, vamos, eso tendría que tratarlo en el médico, ¿no?
Pues lo veo para mí muy similares, yo lo veo similares también en la discriminación a otras culturas, igual implica también más lo cultural, aparte de los rasgos físicos, lo cultural, la...
Pues estas han sido las declaraciones de ellos. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta y luego ya haremos un poquito una tertulia de estas preguntas que hemos lanzado. ¿Habéis vivido alguna situación racista? Y les hemos pedido que nos las contara.
Pues
que yo recuerde, no, hasta el momento no.
Sí, la he vivido. Me ha costado recordarla, sí, fuera de España la he vivido, sí. La tuve en Venezuela, hice un viaje a Venezuela y allí me juntaba con gente, tengo allí familia y me juntaba con gente de allí y sí que teniendo un poco el prejuicio este de asociarme, de yo como español, asociarme a todo lo que vino de la colonización, de con Colón y como metiéndome un poco en el mismo saco de que fuimos allí a extorsionar, a quitar las riquezas y yo evidentemente no me posiciono en esa...
Pues estas han sido las declaraciones de la última pregunta y bueno, vamos a empezar con la primera. Sabéis que es el racismo. ¿Qué os ha parecido las declaraciones del primer audio que hemos escuchado? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Lo habéis escuchado vosotros? Sí, venga. Comenzamos vosotros.
Daniel, bueno, a ver, un poquillo, ¿sabes? Un poquillo la gente parece que tiene medianamente idea de lo que es el racismo, ¿sabes? Que es pues eso, el odio a otras razas, etcétera, a otras culturas, incluso podríamos agrandar y tal. Entonces parece que la gente sí lo tiene claro a un nivel general. Luego ya a un nivel más particular no tengo tan claro si...
Bueno, yo me he dado cuenta también que es el racismo, lo tienen un concepto que es una idea, es un pensamiento, que es un acto que justifica los actos racistas. Siempre, la mayoría nos han dicho que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con que si emigra de un país a otro. Entonces, me he dado cuenta que saben lo que es el racismo, ¿no? Pero luego, claro, cuando hemos profundizado un poquito más, nos hemos dado cuenta que no saben lo que es la xenofobia. Muchos hemos escuchado los audios y hemos escuchado como dicen, bueno, pues es lo mismo, es un mismo concepto que el racismo, es algo muy diferente. ¿Querías añadir tú algo?
Quería añadir que la xenofobia, que el racismo...
Un momento, que te pasen el micro para que te escuche.
La marginalidad no solamente es por las razas y por las razas o la gente de otros países, ¿eh? Yo la he sufrido. La he sufrido en mi propio país. Y ha sido simplemente porque estoy gorda. Bueno, gorda no es que soy fácil de ver, ¿sabes? Entonces, por eso mismo me han marginado.
Pues un aplauso a los que son fáciles de ver.
Hay muchos.
Es que claro, son cosas que pasan y por eso estamos aquí, para concienciar a la gente de lo que es el racismo y de que con este acto no vamos a ningún lugar. ¿Tenemos alguien que quiera añadir algo?
Digo que sí, que hay mucha marginación, ya no solo con temas de racismo, sino con todo tipo de cosas, tanto por físico, por creencias religiosas, por creencias, por gustos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y simplemente apuntar que me preocupa el hecho de ver un poco el racismo finalmente como algo que se reproduce simplemente a nivel individual y intentar entender el racismo ya como una mirada hacia el mundo que viene desde hace siglos y que ahora mismo se institucionaliza, o sea, un Estado mismo se transforma en racista, y esto lo podemos ver en la boca del metro de Lavapiés y de otro barrio, donde personas vienen paradas simplemente por ser de otra raza. Se pueden ver la ley de extranjerías que hacen que cientos de personas mueran en el más grande cementerio, que es el Mediterráneo. O sea, intentar entender, me gustaría eso, lanzar esa idea de que el racismo no lo reproducimos simplemente, que sí, desde nuestro cuerpo, desde nuestra individualidad, pero colectivamente producimos racismo a nivel institucional que se reproduce de por sí solo y que ahí también se necesita romper con el racismo y no simplemente desde nuestra actitud.
Yo creo que más o menos la conclusión es que los audios que hemos escuchado, yo creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con esto, de que el racismo está relacionado con la forma de la piel, los rasgos físicos y un poquito de todo. Vamos a seguir con las preguntas que les hemos hecho y bueno, una de las preguntas que también hemos hecho es, ¿conoces a alguien que haya sufrido la discriminación racista? Y esto es lo que ellos han respondido.
Pues tampoco, porque creo no tenemos vecinos tampoco que...
Uno mismo, yo cuando llegué acá, puede ser un autobús, una señora que porque era migrante o era otro país no me podía sentar en el autobús, que tenía que sentarse ella, sino yo.
Seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿dónde surgen los prejuicios racistas?
Yo creo que de muchos lados, pero bueno, de... Los medios de comunicación a veces en momentos históricos hacen, puede fomentarlo.
Pues mira, que no tenemos moral para nada, que miramos al de enfrente como que es mejor o peor que yo. en eso. No sabemos enfrente que es un personal lo que estamos mirando. Yo creo que en eso.
Pues yo creo que muchas veces surgen de entender las diferencias entre las personas como algo que no nos une, que no nos une, en vez de valorar las diferencias de las personas como algo positivo. En el sentido de, yo soy diferente a ti, Luisfer, pero esa diferencia es lo que nos enriquece. Que yo aprenda de ti, de tus diferencias, y tú aprendas de las diferencias mías contigo. En vez de decir, oye, es que Luisfer es diferente, entonces no le quiero, no quiero que esté cerca mía. No, yo quiero aprender de las diferencias de los demás porque creo que es algo que nos enriquece. Que muchas veces la gente, yo creo que tiende más a ver las diferencias como algo negativo en vez de como algo positivo.
Y la tercera pregunta que les hicimos es, ¿qué creéis que se puede hacer para combatir el racismo y la xenofobia?
Pues no lo sé, ¿qué se puede hacer? Pues yo trataría a todo el mundo igual, pero a mí me da igual que sean blancos, negros, que moros, me da lo mismo, pero que sean buenas personas. Porque hay personas blancas malas, pues a la cárcel con ellos.
Pues yo, aquí ahora yo creo que convivir, compartir y conocerse, intercambiar y conocerse y quitarse los prejuicios que tenemos todos y todas.
Ah, es que la gente tiene que saber que todos somos personas, que todos somos iguales, que todos somos humanos. Eso es que la gente, más que todas las personas mayores.
Creo que no es una cosa fácil y que tienen que tocar como varios ámbitos. Pero al fin y al cabo es que la gente, en vez de trabajar desde el miedo, trabaje más desde las ganas de conocer a las personas. Que la gente no vaya tan individualista por el mundo, que no tenga miedo a compartir, sino que entienda más las riquezas que le puede aportar el resto de la gente.
Pues estas han sido las declaraciones de las tres preguntas que hemos hecho. Y bueno, vamos a ir con la primera. La primera era, os recuerdo, la pregunta era, ¿conocéis a alguien que haya sufrido la discriminación racista? Yo he escuchado a muchos que han dicho, no, yo no tengo vecinos, por ejemplo, o no, yo que sepa no he vivido. En realidad, muchas veces las vivimos sin saber que es un acto racista o que es un acto xenófobo. ¿Sabes? Entonces, por eso a lo mejor, y también damos el término de que no saben lo que es xenofobia, a lo mejor viven un acto xenofóbico y no saben lo que es. Entonces, no saben si lo están viviendo o no. ¿Vale? Me gustaría tener la opinión de vosotros sobre la primera pregunta, sobre todo.
Pues yo, como integrador social, me he ido haciendo un grupo de gente de todo tipo de personas diferentes. Entonces, en mi grupo más cercano no he llegado a ver esto. Sin embargo, tengo otros amigos, en concreto iba a comentar de una amiga mía. Me hace gracia que la gente tiende a ser un poco hipócrita. La opinión de una amiga mía es, yo no tengo ningún problema con los inmigrantes, pero en su país. Entonces, es como, sí lo tienes, tienes un problema. No quieres admitirlo, pero sí lo tienes. Y me parece muy triste esa opinión.
Por desgracia, mucha gente piensa igual que esa persona con la que nos has hablado de ella. ¿Tenemos algo que querías comentar tú sobre esto?
Hombre, pues a ver, aquí a temas particulares, yo creo, mira, esto, como decíamos antes, surge mucho desde las casas. Conozco también a una amiga, o sea, también es integradora social. Y cosa curiosa, como sus padres le han inculcado que odia a los extranjeros, que no sé qué, no sé cuántos, luego es integradora social, no tiene problemas ni con ningún tipo, pero con determinadas razas sí. Y dices, bueno, chica, o sea, que eres integradora, o sea, no es lógico.
No sé qué decirte.
Es de chiste, es que es de chiste.
Ahí la has dado. Bueno, vamos a acabar con la última pregunta que hemos hecho y que nos va a dar su opinión Luis Fer. ¿Sabes qué pregunta es, no?
Sí, la de dónde surgen los prejuicios racistas.
Sobre eso, sí, venga, danos tu opinión sobre lo que has escuchado.
Escuchamos una que decía una mujer que decía de que debíamos pensar un poquito, de que éramos, a veces que nos pasábamos un poquito a la segunda mujer que hablaba. Y yo creo que esa mujer, a mí me sorprendió mucho cuando hablamos con ella, Jenny y yo. Yo me quedé impactado por un segundo, como que no sabiendo qué decir. Es que había respondido a la pregunta mejor que lo hubiera hecho cualquier otra persona que estuviera por ahí. Y yo creo que eso es algo que deberíamos pensar todos un poquito.
Y también, bueno, alguien quiere... Yo creo que ya está casi claro. O sea, yo creo que no hay más nada que añadir en esta pregunta. Y bueno, la última pregunta que les habíamos hecho es ¿qué creéis que se puede hacer para combatir el racismo y la xenofobia? Muchos no han sabido responder a esta pregunta, ni de cómo, ni cuándo, ni si es necesario. ni siquiera nos han dicho si es necesario para ellos, no le han dado mucha importancia y es lo que más quiero dar el punto. Entonces, pues yo tengo aquí más o menos qué se puede hacer aquí ahora para combatir el racismo, ¿vale? Puedes colaborar con asociaciones de inmigrantes, dedicada parte de tu tiempo libre a trabajar como voluntariado. Puedes organizarte y luchar en Jóvenes contra el Racismo. Y algo que yo creo que muchos de los jóvenes podemos hacer, y es que puedes coger una brocha y borrar todas las pintas racistas de tu barrio.
Yo creo que antes de que la gente critique a las otras personas, tiene que informarse de su cultura, de todo lo que tiene en su país, y no criticarla sin saber.
Pues con esto yo creo que ya hemos acabado. Estas han sido las sintonías y lo que hemos escuchado de lo que comentan los vecinos. Y bueno, directamente vamos a pasar ya al vídeo que tenemos preparado, ¿vale? O sea que nos vamos a apartar para dejaros ver un vídeo y luego os comentamos.
Bueno, vamos a ver un corto, ¿vale? Tenemos por aquí a... No sé si voy a mojar un poquillo a Gabriela, que ha estado con nosotros antes en la mesa. Este corto es muy interesante, ¿vale? Porque pues habla precisamente de esto, ¿no? De prejuicios racistas, y le da un poquito un toquecito de humor, y dura pues menos de 10 minutos. Si nos quieres comentar algo del corto.
Bueno, van a ver la historia. Es la historia de un chico cubano que por la calle va buscando trabajo, y bueno, se encuentra con una oferta un poco curiosa curiosa para él, porque es una oferta de un camarero en un restaurante chino. Entonces, bueno, la historia se desarrolla un poco, los obstáculos, dificultades y lo que comentaba José Ramón, estereotipos y prejuicios que le sucede, ¿no? Y que no puede acabar de convivir y de ponerse de acuerdo con otros extranjeros como él, que están en un país que no es el suyo. Y bueno, a ver qué les parece.
Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Hey, mamacita, ¿cómo está? Esa cosita de miel limona. Lo que tú quieras va a suceder. ¿Acaso no es lo mismo amo que placer? Te estás equivocando, mamá.
Ven acá, compadre, ¿qué es lo que hice ahí?
No para ti, tú no eres chino.
Sí, ya sé que no soy chino, pero ¿qué hice ahí?
El restaurante busca camarero.
¿Camarero?
Pero no para ti, tú no eres chino.
¿No chino? ¿No chino?
Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Hey, mamacita, ¿cómo está?
¿Tú no chino? No puede ser, camarero, aquí. ¿Y por qué? Si yo he trabajado en otros restaurantes ya. Tú no chino, tú negro. ¿Pero qué coño es esto, la mafia china o qué? ¿Mafia? ¡Mafia no! Yo legal, muy legal. Todo el mundo piensa chino mafia. ¡Mentira! Yo necesito camarero, no mafia. Carte la puerta. Vale, vale, vale. Si tú no mafia, yo buen camarero. ¿Negro? Coño, compadre, eso es discriminación, ¿eh? Yo, legal, no racista, no mafia. Vale, vale, tú no racista ni nada, pero tú no contratas un negro ni nada. ¿Y por qué coño está el cartel ese escrito en chino? Vale, mañana a las 8, trabajo. Vale, vale, gracias.
¿El wenfu?
El wenfu son trozos de carne de ternera mojados en una salsa agridulce. Son muy ricos, una especialidad china.
Ya, pero pica.
No, nena, eso no pica nada.
Bueno, pues quiero eso.
Muy bien. ¿Y tú, mi prima, qué vas a querer?
Pata Pekín.
Ok.
Oye, ¿esto qué es?
Ah, estas son las famosas galletas chinas. Todas traen un proverbio dentro. Son las galletas de la fortuna. Bueno, nena, que lo disfruten, ¿eh?
Vamos a comer, vamos a comer.
¿No qué, jefe? ¿Le ha gustado cómo ha hecho mi trabajo o qué?
No. Tú no te sirvió el nombre de plato.
¿Cómo que no decís bien los nombres de platos? Si me lo he aprendido todo de memoria. Buen fútbol, Sintón y no sé cuántas mil.
No. Tú no pronuncias bien.
Es más de a los españoles como no pronuncio buen fútbol. Y ellos no tienen ni idea de lo que me decían.
Pero tú no pronuncias bien.
A ver, compadre, ¿qué es lo que no pronuncio bien?
Todo. No pronuncias bien nada. Y rollito primavera no pronuncias bien.
¿Rollito de primavera? Si eso no está en chino, viejo.
No. ¡Rollito!
¡Rollito! ¡Rollito, viejo, rollito!
¡Español, coño!
¡Rollito primavera!
¿Qué es el Wanfu?
¿Wanfu? Son trozos de carne de ternera mojado en una salsa agridulce.
¿Ternera? Bueno, pues se llama un wanfu.
Muy bien. Para beber, ¿qué tomará el señor?
Beber, una cerveza.
¿El señor toma la cerveza china?
Española, coño, que estamos en España.
Te estás equivocando.
Y dijo Confucio, entristécete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los hombres. Coño, ande pinga a los chinos y sus proverbios.
Sergio, tú mañana no más trabajado aquí, ¿sí?
Sí, ya sé ya que me quiere quitar el trabajo a mí para dárselo a chinos.
No. ¿Quién de esos no con tantos? Camarero no chino. Camarero negro. Muy largo. Para el negocio muy mal. Toma, tu dinero mañana no vuelve más.
Sí que vengo yo aquí, me disfrazo de chino y al negro que le den, pues.
Adiós.
Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Hey, mamacita, ¿cómo está?
¿Qué? ¿Pasa algo?
Nah, estaba mirando porque el hombre de la cola.
¿Cola?
¿Qué tú vendes ahí? ¿Comida china?
Cocinada en casa. 3 euros la tarrina de arroz.
3 euros tarrina de arroz. Poco caro, ¿no?
Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así,
Porque tú eres china, para que me entiendas, ¿no? Los chinos hablan así, ¿no?
Pues esto depende.
Depende.
Depende del chino, ¿de qué va a ser?
Tú perdona, tía, yo es que ya no sé ni lo que digo, ¿sabes? Últimamente no sé si hablar chino, japonés o árabe, ¿sabes? El caso es que acabo de perder mi trabajo ahora mismo. Estoy en la mismísima mierda.
¿Y tú te currabas?
Yo de camarero en un restaurante chino.
¿Tú? Anda ya.
El caso es que no sé por qué me han despedido, porque hasta ahora sí había mi trabajo. Si el negro se tenía que disfrazar de chino, el negro se disfrazaba de chino.
¿Eres chino o no? Pues no. ¿Cómo puede ser un negro camarero y tiene un rato de chino?
Eso depende, mi hermana.
¿Debe de qué?
Del negro, ¿de qué va a ser? Por cierto, ¿tú vendes buen fu?
Sí.
Perdona, tía.
¿Buen fu? ¿Y ese qué coño es?
Coño, los trozos de carne de ternera mojados en una salsita de dulce. ¿Tú no los conoces? Es una especialidad china, ¿no?
¿Especialidad china? ¿Quién te ha dicho esa gilipollez, eh? Eso de buen fu no existe, tío. Son mentiras.
¿Tú crees?
Mentira para quedarse con los españoles, ¿sabes? Los españoles se lo comen todo. Cuando suena chino, se lo come.
Eso era lo último que me hacía fuerte escuchar a mí. Yo últimamente no entiendo nada. Échate esto. He encontrado el proverbio chino este dentro de una galleta y no sé qué coño quiere decir esto. Ni para adelante ni para atrás.
A ver. Y dijo Confucio, entristécete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los hombres. Buena idea. Yo que Confucio... con que no lo pillo.
Yo creo que esto tenía que ver algo con que la gente se tenía que conocer mejor, para perderse el miedo. Yo me llamo Sergio, ¿y tú cómo te llamas?
Yori.
Encantado de conocerte, Liz.
¿Yori? ¿Yori Yolanda?
Ah, Yolandita. Bueno, encantado de conocerte, Yolandita. Yo soy cubano, ¿sabes? Te puedo enseñar a hacer recetas cubanas.
¿Arroz a la cubana?
¿Arroz a la cubana?
Claro.
¿Y eso qué coño es, vieja?
Especial cubana, anda.
Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando, aprende equivocando. Hey, mamacita, ¿cómo está? Va a suceder. ¿Acaso no es lo mismo amo que plante? Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando, aprende equivocando. Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando.
Bueno, pues acabamos de ver un vídeo llamado Poder Biochino y bueno, más o menos yo creo que ha quedado bastante claro lo que quiere decir el vídeo, ¿no? Y que esto ocurre mucho y habitualmente. Vamos a comentar un poquito el vídeo rápidamente, ya que corre el tiempo por detrás nuestra. Primero es, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este corto? Yo creo que seguramente a lo que más le ha llamado la atención a este corto es qué hace un cubano trabajando en un restaurante chino. ¿A que sí? ¿A que a vosotros también, si os vais a un chino y os sentáis y viene un cubano a pediros lo que vais a pedir, os parecería raro? Claro que sí, ¿no? Yo creo que estáis de acuerdo todos. Yo estoy segura de que todos pondríamos esa cara que puso la gente. Y luego, ¿cómo habrías actuado en lugar del protagonista? Yo creo que esa pregunta se la voy a dejar a Fernando.
¿Protagonista, dices, el cubano?
Sí.
Bueno, tampoco tiene otra forma de actuar porque están como rechazando su cultura para instalarla en la cultura china de un restaurante chino y ellos mismos no están vendiendo comida especialidad china. O sea, están engañando sobre su cultura y no dejan participar a otras culturas en esa cultura.
Y un poco también yo quería comentar el qué sucede, bueno, ¿qué opinas? El qué sucede entre el chico y el cubano y la chica china cuando se encuentran en la calle, que es una parte también muy buena y refleja mucho lo que quiere decir el vídeo.
Pues yo creo que a los dos como que les han perjudicado en el modo de integración y se han encontrado y han abierto sus ideas y tanto una persona... ha incrementado su cultura sobre la cultura china porque él creía que el guanfu era un plato chino y le ha aclarado a la china que no tiene nada que ver. Y luego la china al final ha dicho, ¿y el arroz cubano? Y el otro ha dicho, ¿qué coño es eso?
Esto quiere decir que el vídeo trata de muchos prejuicios y que a día habitualmente vemos prejuicios y pasamos de ello y no le damos tanta importancia. Este vídeo lo que quiere decir es que nos concienciemos un poco de que ver un cubano trabajar en un chino no es tan malo, ¿vale? Y igual pasa con otras cosas. Por ejemplo, le he puesto del vídeo porque estábamos hablando del vídeo, pero ocurre habitualmente con casi todo. Vale, pues espero que os haya gustado el vídeo y ahora vamos a pasar la lectura de un cuento. La creación del hombre.